Aragón Radio Podcast.
The birds in every tree, they are so neighborly. They sing wherever I go. I guess I'm just a lucky soul. And so.
El profesor Florencio Navarrete, don Florencio, puso en marcha en el Teruel del año 1966 el Colegio Menor San Pablo, una institución, un internado que él mismo fundó para acoger a los estudiantes que llegaban a la capital procedentes de los pueblos de la provincia. Coinciden allí, entre otros, Joaquín Carbonell, Carmen Magallón, Federico Jiménez Los Santos o Manuel Pizarro, unos jóvenes que llegaban con unas ganas tremendas de aprender, de pensar y de comerse el mundo, y que coinciden con unos profes tan especiales como José Antonio Labordeta, José Sanchís Sinisterra, Juana de Grandes o Eloy Fernández Clemente. Bueno, de esa combinación entre profes brillantes y alumnos ávidos por aprender, y de aquel encuentro entre generaciones, nace la construcción del sentimiento aragonesista que iba a tomar fuerza los años posteriores, en los 70, en Aragón. En aquel Teruel se gesta Andalán, y en aquel Teruel nace la nueva canción aragonesa. Es en el 68 cuando Labordeta comienza tímidamente su actividad como cantautor con la grabación de Andros 2, que fue un disco secuestrado por orden gubernativa.
Tierra para labrar, agua para sembrar, eso quieren los hombres que están arriba en aquel mar. Eso quieren los hombres que están arriba en aquel mar.
A aquellos años en el Colegio Menor San Pablo, donde surge de forma espontánea lo que se ha venido a llamar la generación paulina, y a las historias y a las personas que se encuentran en él, dedica el realizador Javier Calvo un documental que cuenta con la participación de Aragón TV, que está ahora mismo en fase de rodaje y al que va a llamar Años de Luz. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, Oscar.
Gracias por estar con nosotros, y enhorabuena por este proyecto que tiene una pinta increíble, Javier.
Gracias a ti, ya veo que te lo sabes perfectamente.
¿Tú contabas con que este proyecto fuera a engancharte tanto emocionalmente, Javier?
No, sinceramente no. Yo he de decir que cuando cogí el proyecto, lo cogí, hay que decirlo, hay que ser sincero, con un poquito de pereza. Un poquito de pereza. Venía de terminar Sin Cobertura, estaba agotado. Tenía dos o tres proyectos en marcha, y cuando lo cogí, como no, yo no conocía esta historia del Colegio San Pablo, entonces no le acabé de prestar mucha atención, pero fue el motor emocional de Maricruz Moreno, que la compañía de Joaquín, de Pedro Luengo y su insistencia, y sobre todo la clave fue la entrevista que tuve con Eloy Fernández Clemente en su casa, ¿no? Ahí me di cuenta que había una historia que contar, ¿no? Porque por dos temas, ¿no? Lo primero, que había un hilo de emociones que habían traspasado el tiempo, ¿no? Con distintas ideologías políticas, con distintas carreras, pero que sí que todos se tenían un cariño tremendo de lo que había pasado hace 50 años, ¿no? Y todos hablaban de aquellos años con una sonrisa, ¿no? Y por otro lado, fui consciente de la importancia, ¿no?, que antes has comentado tú, ¿no?, de la importancia del aragonesismo de los años 70. El Colegio Menor fue capital, ¿no?, para que se instalara ese sentimiento aragonesista, ¿no?, tanto con el germen en la mente de Eloy y de Labordeta de Andalán, con la canción, ¿no? La primera vez que canta Labordeta Aragón es en el patio del San Pablo, me parece, una celebración de San Antón, me parece que es. Y sobre todo ha sido el conocer a la gente. Yo he de decir que en el último día que estuvimos rodando, en la celebración de los 90 años de don Florencio Navarrete, me emocioné. Yo, que no tengo nada que ver con el Colegio Menor, me emocioné. Yo estaba al final de la sala, tímidamente, y me emocioné. Y solté un par de lágrimas, ¿no? Porque es muy bonito, y esto no pasa en todas las vidas, ¿no? Que te cumplas 90 años y que lo que has hecho en tu vida se vea reconocido, y que veas delante de ti a 100 personas que han tenido una vida distinta a la que parecía que iban a tener por ti.
Tremendo, es el catalizador, ¿no? El hombre que abre ese cole tan atípico.
Totalmente.
Para la época, Florencio Navarrete. ¿Cómo interpreta él lo que surge en el Colegio Menor San Pablo en ese momento? Tú también le has entrevistado, has hablado con él, Javier.
Sí, dos veces, sí, nos hemos visto bastantes veces. Pues lo interpreta desde la humildad más. Vamos, es un señor de Teruel, con todo lo que significa, ¿no? Muy inteligente, muy sosegado y muy humilde, ¿no? Él se queda detrás de las bambalinas. Las estrellas eran los demás, ¿no? Era la Bordeta, era Lod, era Sánchez en Esterra, Agustín San Miguel, Cebeira. Ellos eran las estrellas, ¿no? Y él lo que hacía era dar motor, ¿no? Aquello, dejar hacer, ¿no? Había una cosa que me dijo él hoy, que me dijo, hacíamos sencillamente lo que había que hacer. Que en aquella época lo que había que hacer parecía difícil, ¿no? Y ellos lo entendían de un modo natural. Y don Florencio les dejaba hacer, ¿no? Y me parece que ese es el gran impulso, ¿no? Y el gran valor de don Florencio, ¿no? Lo primero, captar también, ¿eh?, a estos profesores, darse cuenta perfectamente que la Bordeta tenía algo, que el hoy, y darles mucho juego, y darle mucho juego a los alumnos.
Oye, don Florencio también se la juega, la llamarían, supongo yo, al orden desde Gobernación por permitir, por ejemplo, que se hicieran obras de Lorca, ¿no? Por poner un ejemplo.
Totalmente. A ver, convulsionaron Teruel, desde un colegio menor allá, en que estaba después del viaducto, y convulsionaron Teruel. Unos jóvenes, no estamos hablando de jóvenes de, algunos sí, ya tienen sus 18 años, pero jóvenes, estamos hablando de 12, 13, 14, 15, 16, ¿no? Fueron 5 años, sobre todo, ¿no? El momento nuclear, o sea, el momento más importante. Y convulsionaron Teruel. Y esa convulsión de Teruel en una ciudad de donde venía, ¿no? Del sitio de Teruel, de una posguerra durísima, en la que aún se veía gente tullidos, ¿no? Ya sabéis que fue por el frío, mucha más gente tuvieron que cortarle la parte de piernas. O sea, Teruel era duro, ¿no? Y tenían, como decía Sánchez, ¿no?, que hacer equilibrios, ¿no? Ahí hay una figura, pues, el padre de Manuel Pizarro, tanto Juana como la Bordeta, como Joaquín, hablan de él como alguien que les protegió, ¿no? Porque el gobernador civil en una ocasión dijo, esto no puede ser, están haciendo una revolución. Y parece ser que el padre de Manuel Pizarro debió decir, yo no sé lo que están haciendo, no sé si son comunistas, maoístas o qué son. Lo único que sé es que mi hijo nunca ha ido tan contento al instituto y nunca ha tenido tantas ganas de aprender, ¿no?
Oye,
y se paró una denuncia, ¿eh?
Se paró una denuncia. Iba a decirte que con algunos de esos alumnos en su día, en aquel tiempo, finales de los 60, en el Colegio Menor San Pablo, hemos hablado nosotros esta semana, les hemos preguntado qué supuso aquella etapa en sus vidas. Vamos a escuchar lo que nos cuentan en este orden Carmen Magallón, Pedro Luengo y Serafín Aldecoa.
Para mí, el Colegio San Pablo, que era un colegio de chicos, está unido a los ensayos de teatro, a las obras que preparábamos, dirigidas primero por la Bordeta y después por Sánchez Sinisterra. Nosotras, las chicas, vivíamos en el Sagrado Corazón, pero todos coincidíamos en el instituto, el Ibáñez Martín. Allí, con nuestros profesores, pusimos en marcha iniciativas maravillosamente creativas. Además del teatro, un cineclub, un cine que contra viento y marea desarrollaba su actividad bajo el nombre de Luis Buñuel, entonces todavía alguien prohibido. De teatro hicimos La Zapatera Prodigiosa de García Lorca, con Gonzalo Tena de zapatero, yo misma de zapatera y Joaquín Carbonell de amante de la zapatera. Hicimos también varios entremeses de Cervantes y otras obras. Las representábamos en los pueblos cercanos a Teruel, y al acabar la representación íbamos a cenar y la Bordeta se estrenaba de cantautor. Escuchábamos con pasión cada una de las que después llegarían a ser sus primeras canciones.
Estas artillas de pobres
Para quienes procedíamos de aquellos pueblos tan castigados por el miedo todavía latente de la guerra, Alcañiz, Andorra, Utrillas, Albalate, Martín del Río, tener un núcleo de expresión intelectual y cultural de ese calibre significaba casi respirar por primera vez. Creo que lo que unió a la generación paulina fue el descubrimiento de la libertad a través de la cultura.
A las ciudades. Solo quedan los viejos y los de barrancos, como esqueletos rotos contra la tarde.
En aquel colegio distinto, nuevo, nos sentíamos francamente a gusto, porque sí, había estudio, pero también libertad responsable, participación de los alumnos en la gestión de actividades del centro, y donde se creó, la verdad, un ambiente muy bueno de amistad y de compañerismo. Yo hice allí amigos que han perdurado durante toda la vida. De aquel Teruel desconocido, apartado, profundo, y precisamente por eso, pues hay que recordar que surgieron algunas joyas realmente significativas. Y yo, la verdad, me sentía muy atraído por aquellas actividades, pero sobre todo por la prensa juvenil, que coordinaba precisamente el joven Eloy, y nos animaba a participar en la revista del centro, San Pablo, que hoy es una pequeña joya, en la revista Hablada, en murales, incluso en alguna colaboración en la prensa escolar. Tanto es así que yo, que fui bachiller de ciencias, acabé cursando filología hispánica y estudios de periodismo, siguiendo la estela de aquellos maestros irrepetibles. Por lo tanto, me marcó mucho aquella experiencia.
Las pilas se están secando, sin niños que bautizar, el agua ya no es bendita.
Yo llegué a San Pablo desde mi pueblo, Monreal del Campo, en 1967. Llegué para hacer tercero de bachiller. Tenía yo 13 años, era un niño con esos 13 años recién cumplidos. En ese momento yo me encontré con un programa de actividades que organizaban un grupo de alumnos que ya habían llegado al curso anterior. Estas actividades eran de todo tipo. Había unas relacionadas con el teatro, con la radio, con la prensa. Había incluso conferencias de todo tipo. Y claro, me sorprendió que todo eso, toda esa cantidad de actividades, me pataron, me dejaron con una cara de sorpresa. Y claro, además es que eso se realizaba dentro de un ambiente de libertad, sin cortapisas de ningún tipo. Es decir, ni intervenía el director, intervenían los preceptores. Claro, a partir de ahí yo me sumé y participé en la medida de mi posibilidad de 13 años en tales actividades de esta gente tan dinámica y tan activa hasta los primeros años de los 70. Posteriormente a estas personas se les ha conocido como la generación paulina, pero para mí eran unas personas muy dinámicas, unas personas muy, muy implicadas. Todo esto me influyó directamente en mi formación cultural, en mi forma de ver el mundo. Pero en definitiva, mi personalidad se forjó en San Pablo. Y está claro que yo no sería el mismo si no hubiera sido por este periodo que pasé en este colegio de San Pablo.
Por el pilar y al son del Ave María.
A ti, Javier, te ha interesado mucho poner el foco en cada historia personal y en la realidad de cada lugar de la provincia del que iban llegando los chavales del colegio menor, ¿no?
Sí, porque al principio, cuando me contó Pedro, sobre todo, me contaron las actividades y lo que hacían en esos años, me pareció muy interesante. Pero claro, si ponemos el foco más atrás, ¿no? Si nos vamos más atrás, ahí es cuando encontré que había una historia. Había una historia casi cinematográfica, ¿no? Que es contar de dónde venían. Lo que pasó en el San Pablo es tan importante por lo que había detrás, ¿no? Venían de una guerra civil durísima, el sitio de Teruel. Venían de una posguerra gris y oscura y pobre. Y estos personajes, cada uno de ellos, Carmen Magallón en Alcañiz, Martín del Río, Pedro Luengo, Joaquín en Ayoza, tenían vidas, aunque similares, con cada una con sus características, ¿no? O los mineros, o, bueno, muchas peculiaridades que le dan toda una narrativa, ¿no? Una narrativa muy cinematográfica que siempre intento aportar en mis documentales, ¿no? A mí no me gusta dividir esto del género documental del cine, es contar historias. Uh-huh. Y yo veía que había una historia ahí, ¿no? Que había una historia casi dickensiana, o si me lo quieres, o Los chicos del coro, o El club de los poetas muertos, ¿no? De hecho, el otro día hablando con mi mujer me decía, pero si hay que hacer una película de esto, si es precioso, una ficción
verdad,
de esto.
Es verdad, es verdad. Oye, vamos a sumar a estos testimonios, Javier, otro que es muy especial porque ya no está entre nosotros, bueno. Es el de Carbonell, el de Joaquín Carbonell, que nos habló aquí en La Cadiera en 2016. En el segundo programa, fue el primer fin de semana que nos pusimos en marcha, le invitamos en aquel entonces al programa y nos contó cómo fueron para él aquellos años en Teruel. ¿Te apetece que lo escuchemos?
Mucho, mucho. Mira,
yo creo que ese fue el momento, ¿no?
El momento para mi trayectoria y mi vida fueron 3 años. Uh-huh. Hasta el año 70 estuvimos allí. Gente, pues que, bueno, yo hacía un programa de radio, precisamente en Radio Teruel, y ajá, poníamos mucho soul, mucho Aretha Franklin, y poníamos... bueno, ahora el otro día alguien me mandó un ensayo que se ha hecho sobre esos 3 años de la importancia que ha tenido en Teruel.
Es que se
un
estaba
ensayo,
gestando algo muy importante en ese
un
momento.
Un ensayo de 200 páginas sobre 3 años de Teruel. Y bueno, y entonces yo no recordaba, pero yo tenía un programa de radio en el año 68, que un semanal, y yo ponía Jimi Hendrix. Yo no sé cómo me cayó en la... Jimi Hendrix, el año 68 en Teruel, y ponía a Franklin, ponía Los Brincos, ponía Los Beatles, pero descubrí que efectivamente el que ha estudiado esto dice, porque están grabados esos programas, están guardados esos programas.
Anda.
A ver si los recupero por ahí. Y entonces dice, sí, Jimi Hendrix, Bob Dylan... Jimi Hendrix, ¿no?
Oye, ¿la gente qué os decía? ¿Os escuchaba? ¿Os llamaban?
No sé lo que decía la gente.
Pero vosotros hacíais lo que os apetecía en ese momento, que era
nadie
pinchar
la música. Nadie nos decía lo
que
había que poner,
queríais.
Pero duró solo 3 meses. Lo que no sé es por qué duró solo 3 meses. Pues o sea, los 3 meses no sabía qué dirían. Esto es demasiado moderno. Poner jotas o poner cosas así más locales, ¿no? Y bueno, y son grandes historias que hemos hecho en la vida, un poco adelantadas, heterodoxas, uh-huh, pero ahí está.
¿No? Ahí nace la nueva canción aragonesa, ¿no?
Sí, claro, con la boleta empieza a componer.
Claro.
Y yo ya cantaba fol y con mi compañero César Hernández hacíamos fol, estábamos en todos los ajos y Laureta empieza a componer y pues yo también. Y digo, bueno, pues bien, pues ¿cómo se hace esto? Pues venga, entonces nos dieron 4 clases muy rápidas y Laureta empieza a componer y yo también y ahí empieza la canción aragonesa.
Uh-huh.
Sí, un lenguaje nuevo también, es decir, el folclore aragonés era exclusivamente la jota, entonces nosotros hacemos una canción que recuerda a Aragón en las letras y en los textos y en la musicalidad, pero que no era jota.
Emociona, ¿no?, escucharle contando todos esos recuerdos, Javier.
Mucho, 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 porque esa energía, ¿no?, que tenía todo el rato bromeando y el sarcasmo y la energía, ¿no? Era un hombre que lo paraba, ¿no? Sí que emociona.
¿Cuándo podremos ver ese documental?
Bueno, pues la intención es, vamos bien en tiempos. Esto cuando empieza, estamos casi terminando de rodar, pero ya hemos empezado a montar y a mí me gusta hacer las cosas despacio, pero yo creo que para la primavera lo tendremos el documental, haremos el estreno, ¿no? El documental.
Bueno, pues os volvemos a invitar a pasar un ratito con nosotros aquí en La Cadiera cuando llegue la primavera. ¿Te parece,
perfecto,
Javier?
Perfecto. Muchas gracias, Oscar.
A ti, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días. Hasta luego. Comer.
Pascual, tú a lo tú, que es trabajar. Llegó por las tierras altas, llegó por el olivar. Deshojó azafrán con frío y hasta se pensó casar con una moza sonora de gran pechera y buen pie, hasta que los padres de ella también le hicieron saber.
Aragón Radio Podcast.